Bien contentos de estar en casa nuevamente. Quiero dirigirme brevemente a las personas que nos visitan por primera vez, agradecerles que en este día nos acompañen y hacerles saber que después de la presencia de Jesús, quien ha prometido estar donde dos o más estamos reunidos en su nombre, después de Jesús, eres el invitado o la invitada especial. Queremos que realmente te vayas de aquí inspirado, lleno tu corazón del amor y de la gracia de Dios, donde quiera que te encuentres en tu vida. Bien, aprovecho y me dirijo a ti para comentarte que estamos en una serie acerca de liderazgo, líderes en acción, y estamos en la semana número 3. Estamos finalizando el capítulo 2 de Nehemías y dirigiéndome a ti, quien nos visitas por primera vez, dirás, ¿y eso con qué se come? Bueno, pues es un nombre hebreo que significa consolado por Dios o Dios consuela. Es un tipo del Espíritu Santo, y hemos anunciado mucho, la semana próxima vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo reconstruye nuestra alma una vez que nuestro espíritu ha pasado de muerte a vida. El libro de Esdras tipifica esto: cuando se reconstruye el templo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero hay áreas que Dios quiere reconstruir. La semana que entra vamos a estar hablando del tema de autoliderazgo. El líder dirige a la gente que está junto a ellos en la tarea, ¿no? A los colaboradores. A ese liderazgo se le llama horizontal. Al vertical, también puedes dirigir a tus líderes, y Nehemías lo hizo con preguntas, con necesidades. Por supuesto que diriges a las personas que supervisas, o mejor dicho, de las cuales tú eres responsable. Pero lo más importante es el autoliderazgo. Es aquella persona que se dirige. Dice la Biblia que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como una ciudad sin muros. La próxima semana, capítulo 3, vamos a hablar de eso. Y si quieren ir leyendo la próxima semana o durante la semana, el capítulo 3 está bastante interesante. Noten cuántas puertas son las que se reconstruyen, cuál es su nombre, si tienen un diccionario en bíblico, busquen el significado de las puertas y van a ver una interesante progresión que tiene un paralelismo interesantísimo con cómo reconstruye Dios la vida, el alma del creyente, una vez que, repito, ha pasado de muerte a vida. Pero hoy estaremos hablando de el líder y su visión, el líder y su visión. El capítulo es el capítulo 2 del libro de Nehemías. Abramos nuestras Biblias ahí, por favor. Les recuerdo que nuestras Biblias están organizadas no cronológicamente, sino por género, de manera que hay que dirigirnos un poquito antes de la mitad, donde están los libros históricos. Y ahí, Nehemías, aquel consolado dirigido por el Espíritu Santo, que es su nombre, nos va a dar nuevamente un perfil de un líder dirigido por el Espíritu Santo, y hoy con el tema del líder y la visión. Comenzamos en el verso 9, capítulo 2. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Les parece que tengamos una breve palabra de oración juntos? Señor hermoso, gracias. Porque dice tu palabra que uno es nuestro maestro y tú eres nuestro maestro. Gracias por la luz del Espíritu Santo que nos ilumina, Señor, para poder entender, Señor, estas cosas que fueron inspiradas por ti, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, y observándolas y contemplándolas, veamos tu gloria, Señor, como en un espejo, y seamos transformados como a tu imagen, Señor, por tu Espíritu. Oramos que sigas edificando tú, Señor, tu iglesia a través de tu preciosa palabra. Oramos esto y más en tu precioso y bendito nombre. Amén. Ahí viene Nehemías, el que funcionaba como copero del rey, y según los historiadores nos dicen que este es el hombre de mayor confianza del rey, y no solamente su guardaespaldas o esta persona del servicio secreto que estaba ahí para literalmente absorber toda la metralla en forma de comida envenenada que pudiera ser dada a este rey importante, soberano del mundo, entonces el rey Artajerjes II, rey de Babilonia. Y Nehemías, cuando escucha de sus hermanos que aquellos que se les había dado oportunidad de regresar a Israel después de la deportación de 70 años que Dios había profetizado, se les había dado oportunidad de regresar, estaban en tremendas condiciones malísimas. El libro de Esdras, repito, nos habla de la reconstrucción del templo, pero ¿cómo podría reconstruirse la gloria de Israel, sus costumbres y las murallas ponían a esta ciudad en esta situación de inseguridad? Y por tal razón, falta pues de progreso y demás. Él ora al Dios de los cielos por 4 meses, Dios le da gracia delante del rey. El rey le envía con cartas para franquearle el paso. Le pone, como lo pudimos ver en el verso 9, un ejército que podría ser algo así como el anillo de autoridad con el cual el mismo rey franquea el paso hasta que llegue a Jerusalén. Y no solamente eso, le da recursos, le da madera, le da todo lo necesario que él necesita para llegar ahí. Pero bueno, siempre que hay una puerta abierta delante de nosotros, encontramos que oposición. Siempre con las oportunidades vienen los desafíos y se dice en el argot o manera de hablar popular que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y esto es una constante que tú ves en la Biblia. Siempre que Dios abre una oportunidad para el ministerio, para el progreso del reino de Dios, siempre hay un opositor. En este caso es Sanbalat, oronita, dice la historia también secular, unos papiros de aquel entonces, que este hombre era gobernador de Samaria. Y sin duda él estaba pensando, bueno, los recursos que el rey estaba dirigiendo o destinando para Samaria, ahora los voy a tener que compartir con Jerusalén. Y aparte Jerusalén tenía una historia de rivalidad, de celo nacional, etcétera, etcétera. Definitivamente a Sanbalat no le gusta. Y Tobías significa Dios es bueno. Qué nombre tan irónico e interesante para describir a un enemigo. Dios es bueno. Este Tobías estaba muy bien encumbrado. El capítulo 13 nos dice que él se había hecho pariente de muchos sacerdotes a los cuales estaba influenciando para estorbar la obra de Dios. Bien, este es un poco el trasfondo. El verso 11 nos sitúa en el primer punto. El líder es su visión. En cuanto a la visión, el líder necesita esperar en Dios. Mira lo que dice el verso 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, pero ¿cómo, Nehemías? Tienes los recursos, tienes el permiso, tienes la autoridad, tienes la visión, tienes la pasión. Has abrazado una causa mayor que tú y te has decidido refugiar en alguien mucho mayor que tú, el Dios de los cielos. ¿Y cómo que esperas 3 días? Me suena a los muchachos que están en este país, a nuestros hijos, que Dios les da la oportunidad de estudiar y tienen los recursos, tienen el tiempo, viven con sus papás y de repente no saben qué estudiar. Quizás ande 1 o 2 o 3 o más entre nosotros. Yo tengo, ¿se acuerdan? 5 hijos de chile, mole y guacamole. Y en la casa nos ha pasado. En la casa nos ha pasado de que no estoy tan seguro qué es lo que Dios quiere para mí. Alguien que ha de ser usado por Dios bajo el poder del Espíritu Santo como líder. Y liderazgo es influencia. Y todos somos llamados a tener influencia en aquellas áreas que Dios nos confía, ¿no? Ha de esperar a tener claridad de parte de Dios de lo que quiere. Y sabes, en la casa ya estamos como que tomando de costumbre, o por lo menos un par de hijos míos lo han hecho, que después del high school, si no están como que tan seguros de qué estudiar, 2 años se van a un colegio bíblico a tomar responsabilidad de su vida espiritual. Y entonces en ese colegio bíblico escuchan y esperan. Sí, tienen recursos, tienen juventud, tienen sueños, tienen pasión, pero ¿por qué no escuchar la voz de Dios y estar seguro de cuál es la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios para tu vida. Esto es interesante, esto es importante y lo vemos en la vida de Nehemías. Nehemías sabe esperar la visión. ¿Tú sabes cuál es la visión que Dios tiene para ti? Estás llamado a esperar. Y mira el verso 12. Me levanté de noche y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, esto es, no había caballo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Dice que se levantó de noche. Y algo que me llama la atención es de que los líderes están despiertos cuando todos duermen. Y tú puedes decir, pues yo también soy líder. Yo me levanto, me acuesto como a las 3 de la mañana. Ajá. De eso de que tu amiga o tu amigo te manda un mensaje en el Facebook porque está del otro lado del mundo, ¿no? Y de repente le contestas, pero ¿cómo estás? Despierta a esta hora. Sí, estoy intercediendo acá por todos los solteros en mi colegio. Ajá. No me refiero a esa clase de velar. Estoy hablando de que ellos tienen una visión. A esta artista invidente le dijeron que era peor que no ver. Y ella dijo, bueno, pues ver pero no tener visión. Y para tener visión hay que esperar. Y muchas veces los líderes saben observar y lo hacen, en este caso Nehemías, de noche y observan más que aquellas personas que no tienen una visión cuando hay luz del día. Bien, esperas la visión. Pero después de que esperas la visión, la observas con cuidado. Mira el verso 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Una cosa es escuchar acerca de la devastación en la que estaba Jerusalén y otra muy diferente fue observar. Esta palabra observar significa literalmente una exploración médica detallada. Y a nadie nos gusta ir al doctor, ¿verdad? Y menos que nos anden explorando. Pero no te vayas tan lejos y no te vayas al doctor porque no hay mejor doctor que la mamá en la casa. Mamás, ¿sí o no? Digo, ¿para qué hay ir al doctor si está mamá en casa? Doña Remedios, le dicen a la mamá. Bueno, en mi casa, Gavita es una doctora. Cuando quieras una segunda opción, no primera opción, pero una segunda opción. Mi esposita es muy, muy buena. Y es clásico de la mamá que cuando te golpeas, ¿no? Cuando te raspabas de chiquito, o ahora actualmente si eres un joven, te raspas, te caes, y vas con tu mamá y vas casi con todo sangrando. ¿Y qué es lo primero que te dice tu mamá? Vete a lavar, pero mamá, vete a lavar, pero mamá, vete a lavar, ¿no? Y es interesante la lavada, porque a veces te lavas y era mucho más el escándalo de la sangre que lo que te había pasado. Hay un rasguñito, no nada más te hace la mamá, ahí está. Quedas peor que como estabas, ¿no? Pero a veces te lavas y te das cuenta que hay una herida profunda. A mí me ha tocado muchas veces cuando mis hijos eran pequeños levantarlos del piso al pollo. Me lo dio una muchacha que trabaja con nosotros. Estábamos a punto de ir al aeropuerto y me lo da ensangrentado, lo baño y tiene como un ojal aquí impresionante de 2 o 3 centímetros abiertísimo. Y lo tenía bien arregladito, bien guapito. Íbamos a ir a comer y después nos iban a llevar al aeropuerto. Bueno, pues de ahí fuimos al hospital para que le dieran unas puntadas, ¿no? Pero siempre... esto es gracias a que vete a lavar, la exploración médica. Y a veces esto de la exploración médica, la verdad es difícil, no nos gusta. Y a mí como pastor, fíjense, digo, y esto va para todos, porque Dios dice que el más grande mandamiento es que le amemos a Él y el segundo es semejante, amar a su prójimo. Y cuando estamos sirviéndole a Dios, en mi caso como pastor, responsable delante de Dios de la salud espiritual de su iglesia, la que Él ganó por su sangre. A veces cuando viene un matrimonio con dificultades y están en este ciclo de volver a presentar los mismos problemas, bueno, están algunas preguntas de rigor en este rollo de vete a lavar. Y una de esas preguntas es, ¿están casados? Es una pregunta difícil, bro. O sea, yo he tenido que preguntar de esas bastantes veces. Y es a través de una exploración que puedes llegar a un tratamiento que pueda ser útil y curarte, ¿no? Aquí este líder está en esta exploración de la visión que le da y necesitas explorarlo porque él se enfoca no en las cosas buenas. Ah, Jerusalén, qué padre, el aire que aquellos sabios y esos grandes reyes en el pasado respiraban. Oh, Jerusalén, tan solo caminar por tus valles y demás me hace una persona sabia y puedo gustar. No. Él empieza a cabalgar hasta un punto en que su caballo ya no puede más pasar por la tremenda devastación y antes que Dios vaya a hacer una reconstrucción necesita ver una exploración honesta de las cosas. Cuando uno quiere ayudar a sus muchachos, ¿cuántos papás hemos tenido que leer textos bastante duros que nos han puesto el estómago al revés y al derecho una y dos veces? Pero otra vez, antes de poder comenzar o reconstruir Dios lo que quiere reconstruir en y a través de nosotros como líderes, tiene que haber una exploración honesta y real, optimista, por supuesto, ¿verdad?, de las cosas. Es bien interesante porque necesitamos estar expuestos a las necesidades y al dolor de la gente para poder tener la visión que Dios quiere que tengamos de lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Es muy interesante que cuando estábamos en Eastside, en este auditorio padrísimo y en ese ambiente pues cuasi perfecto, muy pocos de nosotros estábamos movidos a servir, a ayudar. Es el caso de una linda pareja que está con nosotros, que nos acompañaron a Cathedral City, porque Semilla es una iglesia hoy en tres ciudades. Anaheim es una, Cathedral City también en California es otra y Tijuana es otra. Y dijeron, bueno, nos encantaría acompañarlos a Cathedral City. Y entonces esta personita que es maestra, ¿verdad?, que antes había estado esperando en Dios, observando, de repente fue expuesta a la necesidad. Fue expuesta, si tú quieres, al dolor y se dio cuenta que ya hay muchísimos niños, algunos huérfanos y otros abandonados literalmente de sus papás, aunque vivan en casa. Eso es muy común. Y esta personita fue movida y dijo, ¿sabes? Yo quiero servir. A la siguiente vez que fuimos a Cathedral City se armó una clase para niños espectacular y hoy, digo, al lado de su esposito, son personas, colaboradores preciosos que se echan el ministerio de los niños, como en este caso, a cuestas porque esperaron en una visión y porque fueron expuestas a la necesidad. Y la pregunta obligada es, ¿qué tan cerca estás de la necesidad? ¿Qué tan cerca estás del dolor? ¿Qué tanto haces de tu rutina el hecho de exponerte a la necesidad de otros y permitir que Dios te dé su visión y su corazón? En tercer punto, el líder comunica la visión. Pero déjenme seguir leyendo los versículos 14 en adelante. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura, o sea, el caballo, y subí de noche por el torrente y observé. Nuevamente la palabra observar, que es exploración médica, el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Verso 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Es interesante, ¿no? Cuando Dios te da una visión, primero Él quiere que esperes en oración, que esperes su revelación después. En segundo lugar, Él quiere que reflexiones y que observes y que hagas un examen de eso que Dios está mostrando. Pero finalmente, Él quiere que la compartas. Mira el verso 17. El líder comunica su visión. Les dije, pues ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es bien interesante que mientras efectivamente este líder les muestra las condiciones físicas terribles y sus implicaciones económicas y sus implicaciones sociales, se va al meollo del asunto y les dice, estamos en oprobio, y la palabra oprobio significa miseria. Este líder es capaz de dibujar algo que estas personas no habían visto, aunque sabían que el asunto era, tenía implicaciones sociales, que el asunto tenía implicaciones civiles, implicaciones religiosas. Este Nehemías es capaz de pintar y dibujar la visión de manera que todos concluyen: lo que Jerusalén está enfrentando es una miseria espiritual. Por eso Jesucristo dice que somos felices y dichosos los que llegamos a esa conclusión, que somos pobres en espíritu. Porque cuando llegamos a esa conclusión honesta, con una perspectiva eterna, bíblica de las cosas, bueno, entonces es ahí donde Dios puede comenzar a actuar. Me gusta mucho esto que en el verso 17 nos presenta el libro de Nehemías, la última parte: ya no estemos más en esta miseria. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Después de mostrarles su miseria, les ofrece esta perspectiva y les declara cómo la mano de Dios había sido buena sobre él, abriéndole el paso, franqueándole el paso, dándole recursos para llegar. En otras palabras, Proverbios 3, 5 y 6, semilla, no lo sabemos de memoria. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice después? Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas, para que Dios nos guíe. Es importante que nosotros podamos verlo en cada circunstancia. Y Nehemías, otra vez, cuando pinta esa visión que ellos no están viendo, no solamente pinta su realidad, la miseria, sino pinta la buena mano de Dios a través de las circunstancias. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y en tercer lugar, les llama a la acción: levantémonos y edifiquemos. Esta parte me gusta bastante y he estado avanzando a fin de estacionarme un poco acá. La definición que más me gusta de liderazgo es una muy, muy sencilla, y es esta: es el arte de conseguir que las personas hagamos o hagan lo que tienen que hacer porque lo desean hacer. Nuevamente, el arte de conseguir que la gente haga lo que tiene que hacer porque lo quiere hacer. En otras palabras, si un papá es líder en su casa, bueno, pues él conoce el arte de hacer que los muchachos limpien su cuarto porque lo quieren hacer. Es difícil conseguirlo, pero hay maneras de conseguirlo. Hay, por supuesto, motivaciones positivas y también hay motivaciones negativas. El arte de combinar todas estas nos da la posibilidad de conseguir que la gente haga lo que tiene que hacer porque lo quiere hacer. Y me gusta que él no vino en un espíritu de crítica. Miren nada más, no hay un líder en 100 años, un solo líder que se haya preocupado por reconstruir estas murallas. ¿Qué no ven que toda esta miseria está asociada por su falta de seguridad, por Dios? No. Él se suma al dolor, se identifica con la necesidad, repito, les pone un panorama de tal manera que ellos puedan ver la causa. Pero no solo eso, sino les muestra estas situaciones en las que Dios en su fidelidad y su poder está con ellos, y finalmente les hace un llamado a la acción de manera que ellos responden: ¡ey, nos levantaremos! Y esto es visión. Cuando no hay acción, entonces una visión no puede llamarse visión hasta que se traduce en acción. Eso es lo que quería decir. Una visión no puede llamarse visión. Llámale sueños, guajiros, ¿no?, alucinaciones, viajes astrales. Pero una visión es visión cuando se convierte en acción. Por ejemplo, hablábamos de la cosecha. Estamos orando y por 2 años en Anaheim estábamos con este rollo de los picnics, ¿te acuerdas? Y llevábamos comida e hicimos como 3 picnics el primer año, 2 o 3 el segundo año, y en nuestro corazón estaba: pero queremos conectar, queremos conocernos, queremos ayudarnos. Queremos sumarnos a lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Y ves los evangelios y las mejores conversaciones que Dios tiene con sus discípulos las tiene alrededor de la mesa, de una buena papa a la huancaína, ¿no? De una buena pupusa y de un buen taco, ¿no? Para el pastor, que diga del pastor. Y entonces es una muy buena visión. Cuando llegamos aquí, lo primero que yo dije, llévenme a la cocina, por favor, en serio. Llévenme a la cocina. Y vimos la cocina y le hacía falta bastante limpieza, etc. Y empezamos a preguntar, ¿qué sería si cada semana un equipo de voluntarios, mi visión llegó hasta ahí, pudieran ayudarnos a cocinar y preparar alimentos, en su mayoría peruanos, a un precio más que razonable, bajo, de muy buena calidad, pero que nos ayudara a sentarnos, a conocernos, a dejarnos conocer, a sumarnos, a ayudarnos? Porque no pretendemos que Semilla tenga 100 ministerios. Pretendemos que seamos un cuerpo que se nutre y que se ayuda mutuamente y que se edifica en amor, otra vez, que hace lo que tiene que hacer porque lo quiere hacer. ¿Qué hace lo que tiene que hacer porque lo quiere hacer? Entonces, bueno, seguiríamos, es la semana 4 y seguiríamos todavía con la visión de no, ¿y qué tal si? No, va a ser bien padre cuando tengamos nuestra cocina. Bro, la primera ya teníamos 2 manteles, 15 lotes. Y lo más precioso es de que no solamente su servidor, sino más personas vieron esta necesidad. Y va a parecer disco rayado, pero desde muy lejos viajan estos voluntarios para estar con nosotros. Y todo lo que hemos ofrecido en la cosecha es donado. Yo estaba haciendo mis cálculos. Bueno, pues vamos a comprar y entonces con eso, punto número 1, proveemos un lugar, un espacio donde podamos conocernos, dejarnos conocer, ministrarnos unos a otros y sumarnos finalmente a la causa de Cristo en Anaheim, ¿no? Visión número 1. Y número 2, bueno, a lo mejor hacer un ahorrito para diferentes necesidades, y para eso, bueno, vamos a tener que invertir. Estos voluntarios han donado el 100% de todos los recursos. Increíble. Y están accionando, y están trabajando, y tuvimos una muy buena celebración. Si no vinieron, ¿qué creen? Se la perdieron. Tendrán quien les ame, pero no quien les ruegue. Ah, si a poco es que le voy a rogar. Estamos aquí para amarlos y alimentarlos en todos sentidos. Pero no para rogarle nomás al Señor, ¿no? Digo yo. ¿O no? Pero bueno, sí se les ama muy cañón. Mucho. Pero no les vamos a rogar. Y bueno, se la perdieron. Pero una visión no puede llamarse visión hasta que se convierte en acción. Yo tengo esta visión de servir a Dios con mi familia y con mis hijos. Órale, pues ni los llevas a la iglesia, bro, para empezar. Digo, no quiero decir, o sea, la visión necesita convertirse en acción. Y pensando en eso, déjame platicarte algo. Ya que toqué, hemos orado por nuestros hijos. Un distintivo de Semilla es que en este contexto de California nos hemos dado cuenta que los muchachos los abandonamos, los papás, las iglesias los abandonamos, ya iba a decir los abandonan en tercera, qué fácil es juzgar, los abandonamos, la sociedad, estamos muy ocupados, hay muchas cosas que hacer y parece ser que no son tan importantes. Pero nosotros en Semilla hemos estado reflexionando, hemos estado observando y hemos pedido a Dios la reconstrucción de nuestros hogares y de la dinámica familiar donde el varón es el líder, pero el líder como Cristo, que está para ser el último, el servidor de todos, ¿verdad? Y donde tiene a sus hijos en el amor, en la disciplina, y los instruye él y su esposita en el temor de Cristo. Bien. Y a veces se nos atora la carreta, y a mí se me ha atorado una, no, dos, no, tres, no, cuatro, se me atora cada rato. Pero la gracia de Dios es mayor en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Siempre la gracia de Dios es mayor. Entonces, idea número 1. Nosotros que todos tenemos la visión de que nuestros hijos sirvan a Dios. Y en mi caso personal, En mi caso personal, considero que mi familia es mi mejor equipo de ministerio. No es porque haga menos a nadie, sino porque no tengo mayor gozo que este, que ver que mis hijos anden y caminen en la verdad y amen a Dios con todo su corazón. Ese es mi gozo. Ese será mi legado. No les dejaré propiedades, guitarras, una que otra. Pero quiero dejarles no solamente la fe, sino la causa de Cristo, muy en su corazón. Entonces, tengo esa visión. ¿Qué voy a hacer para que esta visión sea visión? Porque si no es acción, entonces no puedes llamarse visión. Les dije que me iba a estacionar aquí, ¿eh? Ya estoy cantinfliando, chatos. Me voy a estacionar, pero no tanto. Ok, viene el verano. ¿Cuántos sabían que viene el verano? Ya se tardó, ¿verdad? Estamos en mayo, ¿qué? 17 no llega. Y luego cuando llega se queda el ingrato hasta quién sabe cuándo. ¡Septiembre! ¡Qué horror! Bueno, pues bienvenidos a California. Bien, viene el verano y con el verano no solamente vienen los calores, vienen los hijos a la casa. ¿Cuántas dicen amén?
¡Amén!
Bien, vienen los hijos. ¿Por qué no durante el verano escogemos alguna oportunidad para servir como familia con ellos? Y entonces puedes decir, bueno, esperaremos que en el boletín o en la página semilla360.com o en la página de Facebook pongan alguna buena oportunidad que se ajuste a mi tiempo. No. Te estoy diciendo que le preguntes al Señor, que esperes, que pases de aquí a que lleguen tus hijos a casa en oración y que observes la necesidad. Hay muchas necesidades en este lugar, ¿verdad? Pero hay muchas manitas, dice mi mamá, hay muchas manitas. Bueno, habemos muchas personas que podemos suplir esa necesidad. Por ejemplo, no sé si realmente es una necesidad o no, pero ¿qué tal? Tenemos el shuttle de Semilla. Estamos a punto de que tenga seguro, por eso no lo hemos movido mucho. Pero que tu papá digas, ¿sabes? ¿Qué tal si yo me vengo temprano, lo lavo, lo super limpio y lo pongo disponible en el estacionamiento de la biblioteca? Y que mis hijos, en la entrada del shuttle, traigan una charolita con dulces y le digan a la gente que está dejando su carro allá, bienvenidos a Semilla, es un privilegio servirles. Y que lo hagas como para el Señor. Y entonces ellos suben y vámonos, tipo pecero, bro. Así tipo, ya sabes, pecero del DF acá, tururú, ¿no? Pero celestial el rollo, ¿no? Y entonces, imagínate algo así, o de repente que llegas los jueves y nos ves corriendo con las sillas. ¿Sabes qué? Tengo tiempo los jueves, ¿por qué no me vengo con mis hijos? Y pongo unas sillas padrísimas, ¿no? Y ayudo en la decoración, como muchas personas han abrazado esta preciosa oportunidad para servir. ¿Cuántas oportunidades hay para servir entre nosotros? No sé, te puedo hacer una lista. Seguridad, necesitamos personas que nos ayuden a guiar a la gente y cuidarla en su trayecto del estacionamiento, ya sea de la biblioteca acá. Los pequeñitos están de repente, porque si somos los latinos, necesitamos tener un ojo al gato y otro al garabato, pero a veces nada más lo dejamos en el gato y el garabato y lo dejamos. Entonces, gente desde seguridad, porque estamos muy expuestos, que solamente estén ahí observando, conviviendo, compartiendo, orando. Y si hay un chiquito, pregunte de quién es él, lo lleva, etcétera, ¿no? Solamente guardas, ¿no? O un equipo de oración que durante el tiempo de nuestra reunión esté intercediendo por lo que Dios quiere hacer en cada una de las expresiones, cuando estamos enseñando, cuando estamos conviviendo, cuando estamos estudiando, cuando estamos compartiendo, cuando estamos sirviendo, cuando estamos en casa, cuando estamos en Tijuana, cuando estamos en... Que hay un equipo de oración. Y no para toda la vida, que le digas a tus hijos, como Nehemías, después de orar, después de observar, ¡hey! Quiero proponerles esta oportunidad de ministerio. Y si me la prueban y la doña está de acuerdo en enviarme así como el rey de Tarjerjes, que le pongo unos dolaritos a la doña, ¿verdad? Porque ya saben. Vamos a hablar con quien tengamos que hablar en Semilla y vamos a encargarnos durante el verano de esta oportunidad de ministerio. Déjame ponértelo de otra manera. Visión no es una visión realmente, es un sueño guajiro hasta que se convierte en acción. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres ver a tus hijos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo? Entre nosotros hay también una familia muy preciosa que dijeron, no, hay que hacer algo. Y lo que hicieron es, vamos a tener un grupo de jóvenes una vez al mes.
nuestra casa. Íbamos a poner comida, abrirlo a todos, hacer invitación. Y han tenido fantásticas reuniones donde nuestros jóvenes están conociendo, están compartiendo, están conociendo amigos que les pueden contribuir en su vida espiritual para bien, ¿no? Entonces yo me propuse eso. Durante este verano, ahora sí que pregúntenme y les doy toda la información. Los viernes por la noche le lancé a mis hijos esta idea. ¿Por qué no recibimos a todos los jóvenes y los amigos de los jóvenes de Semilla en la casa? Y yo les cocino, no se vayan a, no, así como que muchísimo, 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 ¿no? Pero un jocho bien hecho, bien armadito, sí se los ando haciendo. Traducción del chilanguismo, hot dog, jocho. Es un jocho. ¿No saben qué era jocho, hijo? Es jocho, carnal. Es un jocho. Ay, Dios mío. Tenía que estacionarme aquí, pero no tanto. Y entonces, que su servidor cocine, que tenga un ojo al gato, ¿verdad? A los hot dogs y otro al garabato, ¿no? Tengo muchas hijas, pues, ¿cómo te lo paso a explicar? Y aparte, preparar las preguntas de conversación, preparar las herramientas, las cosas que puedan nutrir el compañerismo cristiano de nuestros jóvenes. Si no somos nosotros los que va a hacer, ¿quién lo va a hacer, bro? ¿Billy Graham? Ya está muy viejito, bro. Dale chance. Somos tú y yo los llamados a poner manos a la obra. Acción a la dicción. Decimos también, ya que he citado mucho a mi México lindo y querido, de lengua nos comemos un plato, así decimos en México. Y eso significa, bueno, pues menos tilín, tilín y más paletas. Mucho ruido y pocas nueces. No, ya. Olvídalo, bro, olvídalo. Mejor vamos al libro. Una visión no es visión hasta que se convierte en acción. Y finalmente, no solamente un líder, y esto es por ultimísimo, lo prometo, no solamente espera la visión, no solo observa la visión, no solo comparte la visión, sino después de que Dios te da una visión, la cuidas. La cuidas. Mira verso 19. Cuando oyeron otra vez Sanbalat, este gobernador de Siria, oronita, Tobías, Dios es bueno, el siervo amonita, y Gesem, este peligroso Gesem, que más adelante les va a dar una lata increíble a los judíos, hicieron escarnios, en otras palabras, se burlaron de nosotros y nos despreciaron. Y es interesante que Dios te da una visión, Dios te da recursos, pero las burlas pueden tanto en ti que tienen el potencial de detenerte. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, ¿te acuerdas? ¿Cómo pelea un cristiano? El cristiano, aprendimos en Efesios, no pelea por la victoria, el cristiano pelea con la victoria. Entonces ese es el punto. Aquí tenemos la victoria. El decreto ha sido enviado por el rey Artajerjes y el Dios de los cielos ha estado con ellos. Aquí el punto es de que la intimidación por la burla y por la crítica quieren detenerte. Y si logran detenerte, ¿qué crees? El enemigo habrá hecho lo que quería. Cuidar. Y otra vez, el cristiano no pelea por la victoria. El discípulo de Jesucristo pelea con la victoria. ¿Qué es esto que hacen ustedes? Se rebelan contra el rey. Aparte estos tres, ¿verdad? Gobernadores y gente de alcurnia, eran ignorantes, porque el rey mismo había enviado con sus recursos a Nehemías. Era ignorancia pura. Y Nehemías no se pone ni a pedirles permiso ni a darles razones. Verso 20, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Cómo lo sabe? Él ha orado por 4 meses. Él ha sido paciente, Él ha esperado, Él ha observado, Él ha reflexionado. Y no sé si mi mejor parte, pero se me hace un clímax padrísimo. Sobre todo para mí, es como agua fresca o como aire fresco, mi mejor parte. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, escucha, nos levantaremos y edificaremos. Porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. No, antes de ir a mi parte super favorita, voy a mi parte segunda super favorita. Es esto de memoria. Dios tiene un libro de memorias. Más adelante se va a hablar de él. En el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro llega a Cornelio, le dice: tus oraciones han subido a Dios como memoria de ti. Dios se acuerda, bro. Cada que la visión se convierte en acción, dice Pablo, Dios no es injusto para olvidar tu trabajo de amor que has hecho y que sigues haciendo para su gloria. Pero esta gente solo critica y no tiene memoria, porque son de los que nomás andan pitando, pero no se bajan a ayudar a empujar. Bro, sigue adelante. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Una persona con crítica constructiva, bienvenida, bienvenida. Nosotros tenemos una junta de evaluación todos los martes. En Semilla creemos en la excelencia, porque la excelencia honra a Dios e inspira a la gente. Y cada que tenemos una reunión, nos reunimos y queremos mejorar cada elemento constructivamente. Pero no tenemos tiempo, la verdad, de críticas destructivas. En este caso, Dios sabemos que nos va a prosperar. Nosotros, sus siervos, me gusta la humildad de Nehemías, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen ni parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Lo que me gusta, y quizá mi parte favorita, o un excelente clímax, chan, 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 es que en este punto ya Nehemías no está solo. Nosotros nos levantaremos, nosotros edificaremos. Ya no está solo. Y la Biblia dice que son mejores dos que uno, que reciben más paga por su salario. En el mundo latino de donde yo vengo, se dice: un socio más, un peso menos. Así de mezquinos pensamos en mi país. Y de ahí, pues, el pez más grande se come el chico. Pero en el reino de Dios, el mayor siempre es el que es menor. El primero es el que sirve. Y dos reciben mayor paga por su salario. Uno hace huir a mil, dos a 10,000. Y algo que me encanta, les platico, cuando Dios por primera vez me hizo saber que era tiempo de dejar Chicago y era tiempo de orar y considerar, porque nos veníamos a California. Eso fue hace un ratotote. Un amigo que se llama Lino López, amigo mío, que vive en San Diego, estaba celebrando su aniversario de cantante. Yo, pues ahora sí que hace como literalmente décadas, le hice casi todos sus discos, estando yo en México y él viajaba de Guadalajara y después de San Diego, etc. Me invitó que fuera a San Diego y yo ya tenía esto en el corazón. Entonces dije, va a ser una muy buena oportunidad para venir y como Nehemías, pues explorar y preguntar y conocer. Entonces cuando vine para San Diego, yo solamente escuchaba California y leía acerca de California, sus retos, sus desafíos, etcétera, etcétera. Pero cuando vine acá, recuerdo que tenía mucho tiempo que algo no me diera terror. La última vez que tuve terror fue cuando tenía como 12 años y salió la película del Anticristo. No, la del Exorcista. Hijo, mi mamá me decía, ve por favor y tráeme algo del refrigerador. ¡Ay, no! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Bueno, pues esta segunda vez tuve terror de exponer a toda mi familia y venir así y comenzar de cero. Y veo las cosas en retrospectiva, han pasado años, porque te repito, antes de venirnos acá y después de que Dios abriera puertas, y ya les he platicado el chisme celestial como mil veces y no se los voy a volver a platicar. Me acuerdo que regresé con mucho temor, pero le hice una llamada a Gaby y cuando me contestó solo me puse a llorar de terror. Ya sabes, me dio esta perspectiva eterna, me hizo recordar las promesas de Dios y aparte me dijo: California, tú no te vas a ninguna parte, yo no te voy a dejar ir. O sea, ¿de qué estás hablando? Cuando Dios nos abra una puerta clara, nos vamos a ir. Mientras tanto, mira, no te angusties, no vamos a ir. Gracias, mi vida. Siempre pediste un Superman, aquí estoy. Tu supermandilón. Pero ahora, no somos machos, pero somos muchos, bro. Y Semilla no se caracteriza hoy por su cantidad, pero sí por su calidad. Y un cuerpo grande no necesariamente es saludable, pero un cuerpo saludable crece. Nos enfocamos en la calidad y Dios se enfoca en la cantidad. Y me encanta, les hablé lo de la cosecha. Y cuando yo traje esta visión y la compartí, estoy tan feliz de no estar solo en esto. La verdad, ustedes son un consuelo para mi vida increíble y me ayudan a seguir creyendo de que Dios tiene un maravilloso, grandioso plan, más allá de lo que pensamos, pedimos, soñamos. Cosas que no hemos ni visto ni escuchado son las que Dios tiene preparadas para su gloria, cuidado. Porque acá Nehemías no estaba buscando chamba, fama, 15 minutos. Él tenía motivos puros. Nuestro deseo, Señor, es glorificar tu nombre, servir a la gente. Y ustedes me iban a pensar que efectivamente Dios nos va a seguir dejando con la boca abierta. Estoy feliz de ser parte de este compañerismo, de que ustedes sean la familia que hoy conozco y que hoy tengo. Más vale unos amigos cerca que una, que un hermano lejos. Ustedes son mi familia, ¿no? Y pueden considerarme parte de su familia. Digo, pobre, es un chilango en su familia. Cuiden las carteras, por favor. Dios es bueno. ¿Qué hacemos con la visión? Primero esperarla, después observarla y reflexionarla, después compartirla. Y les di algunos ejemplos o ideas cómo podemos compartirla con nuestra familia en este verano. Espero que la verdad más de uno la escuchen, porque yo voy a ser uno de ellos. Y finalmente, cuidarla. Dices, bueno, oramos. Señor, oro por nuestros jóvenes, jovencitos y jóvenes. Yo no soy un jovencito y estoy lleno de sueños, Señor. ¿Cuánto más estos muchachos, Señor, que están en este lugar que se le llama la tierra de las oportunidades? Pero yo entiendo que la tierra de las oportunidades es aquella tierra donde tú gobiernas, donde tú reinas, donde tu causa es nuestra causa, donde tú das tu visión, guía, dirección, provisión, Señor. Y muchas personas que la abracemos. Dios hermoso, oro por nuestros jóvenes. Oro por que en este verano, Señor, tú le des un crecimiento precioso a nuestras familias, a nuestros jóvenes, que les ayudes a tomar decisiones alineadas con la guía, con la dirección de tu Espíritu Santo. Oro por hombres y mujeres, Señor, en semilla, llenos de tu Espíritu Santo, que como Nehemías busquen glorificar tu nombre. Oro por un liderazgo en semilla, Señor, con motivos santos, Señor, no egoístas, con este deseo de protagonismo, Señor. Queremos hacerlo morir, Dios. Está en todos nosotros, está en mí. Y queremos, Señor, que nos des un corazón puro y un corazón recto delante de ti. Y, Señor, queremos que a través de nosotros avances tu reino increíblemente. Yo venía manejando esta mañana, Dios, tú sabes, y venía conversando contigo y con mi hermosa hija, Señor. ¿Cuántas personas viven alrededor nuestro, Señor, sin fe, sin Cristo y sin esperanza? Úsanos, Dios, para conocer sus historias, para conocer su dolor y poder responder con el mensaje que nos ha sido confiado, Señor, y con un amor visible, no de palabras, de hecho y en verdad. Ayúdanos, Dios. Gracias, Padre, por tu iglesia hermosa, Señor, porque nosotros, como el pueblo de Israel, nos levantaremos todos y edificaremos todos, Señor, por tu buena mano, Señor, y por la gracia abundante que nos ha sido dada. Quiero agradecerte, Dios, por cada persona en esta plataforma, que son mis amigos, que son tus hijos, Dios. Úsame para animarles, para equiparles, para verles crecer. Como hoy, Señor, que Brendita dirigió precioso, yo quiero pedirte que Cintia, Armani y todos los que tengan este llamado, Padre, puedan iluminar este lugar con tu presencia y con tu amor, Dios. Levanta una nueva generación de líderes llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y otra vez lo que te hemos orado muchas veces, Señor, líbranos de ser una iglesia más. Líbranos de ser personas religiosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo el corazón y amarnos unos a otros con todo el corazón y amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Porque en esto se resume todo lo que hemos escuchado hoy, todo lo que hemos escuchado jamás o lo que escucharemos jamás. Y si tú no has escuchado las buenas noticias, déjame dártelas en un minuto. Dios te ama, no te ha dejado huérfano. Envió a Cristo al mundo para morir por ti. ¿Por qué morir? Puedes preguntarte. Bueno, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte ha pasado a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Y no es por nuestras acciones, es nuestra naturaleza que nos lleva a accionar como accionamos. Pero Dios ha enviado a su Hijo para pagar el precio, porque la paga del pecado es la muerte. Y no solamente eso, para morir y resucitar, para darte una nueva vida. Esta nueva vida que muchos de nosotros disfrutamos porque un día reconocimos, como Nehemías, la miseria en la que vivíamos. Quisieras reconocerla, y no solo eso, recibir la riqueza del perdón de Dios en tu corazón. Si me lo enseñas, si me lo muestras con tu manita así levantada y la bajas, yo puedo hacer una oración contigo para que te reconcilies con tu Creador. Muéstramelo así con tu manita y me la bajas. Te damos gracias por tu bondad. Ayúdanos a ser personas que compartimos esta buena nueva, Señor, que tú tienes para todos. Oramos esto y más en tu bendito nombre. Y semilla decimos, amén.